El libro de los Salmos, mis hermanos, una de las cosas que demuestra muchas veces es la angustia profunda que se encontraba en los salmistas. La angustia profunda que muchas veces se encontraba en David. La angustia profunda que se encontraba en algunos salmistas que, inspirados por Dios, escribieron estos salmos. Mi alma está hundida, muerta hasta el polvo. Se deshace mi alma de ansiedad. Y clamaban a Dios: líbrame, vivifícame por tu palabra en medio de esa angustia, de esa muerte en vida, de esa ansiedad. Mis hermanos, lo que los salmos nos demuestran es que la angustia en la vida es una realidad presente en todo ser humano. Y la angustia profunda en la vida es una realidad también de todo hijo e hija de Dios. Una realidad inescapable. Y cuando vamos a este primer capítulo, en el primer libro de Samuel, mis hermanos, nos vamos a enfrentar precisamente con esto, con la angustia profunda de una mujer que va a ser Ana. Pero nos vamos a enfrentar con esa angustia profunda, pero también, mis hermanos, con un nuevo orden o cambio que va a darse. No solamente en la vida de Ana, sino el inicio de un nuevo orden y cambio en la vida también del pueblo de Dios. Pero vamos a ver cómo todo empieza, mis hermanos, con una situación lúgubre, oscura, la angustia de Ana. Antes, de todas maneras, de poder ver algo del capítulo 1, debemos recordar algunas cositas que vimos la semana pasada. Mis hermanos, acuérdense que les dije de que los cuatro primeros capítulos de Primera de Samuel eran aquellos capítulos que nos mostraban cómo Dios iniciaba un cambio. El inicio de un nuevo orden, que era precisamente el inicio del nuevo orden del establecimiento del reino de Dios en medio de su pueblo. Y en los cuatro primeros capítulos, ese nuevo orden del reino de Dios que entraría en la escena de la historia de Israel y de la salvación, venía expresado en esos cuatro primeros capítulos, si recuerdan, con una serie de cambios, mis hermanos, que ya los mencionamos. Pasamos de lo que es la situación del periodo de jueces a la situación de la monarquía. Pasamos de tribus a reino. Pasamos de jueces a rey. Y ese cambio nos dimos cuenta que se daba también con el hecho de que lo que era el sacerdocio y el orden de la casa y el sacerdocio de Leví terminaba. Terminaba mediante un nuevo orden que ahora Dios levantaría, empezando por la persona y la figura de Samuel. Samuel sería el instrumento en las manos de Dios por el cual Dios establecería ese nuevo orden, mis hermanos, en la historia de su pueblo, su reino y su rey. La pregunta es, ¿cómo ese inicio de cambio, ese inicio de nuevo orden? Y cuando hablo de nuevo orden, hablo, mis hermanos, de un cambio que Dios va a obrar. ¿Cómo empieza todo? ¿Y saben cómo empieza todo, mis hermanos? Empieza en Silo, donde se encontraba el tabernáculo. En Silo empieza un nuevo orden. Y empieza, mis hermanos, en el seno de una familia común de aquel tiempo. Y empieza, nunca mejor dicho, mis hermanos, en el seno de una mujer que se encontraba angustiada, que va a ser precisamente Ana. Y nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cómo en la angustia profunda de Ana va a ser el inicio en el cual Dios va a obrar algo nuevo. Para Ana, para Israel y al fin, mis hermanos, para las naciones. Así que tengan ese primer capítulo de Primera de Samuel abierto delante de ustedes, mis hermanos. Y con esta angustia profunda de Ana y con ese nuevo orden, ese cambio que Dios va a obrar primeramente en esa familia y en esa mujer, hay tres cosas que en el día de hoy, mis hermanos, podemos destacar. Primero, la profunda angustia en nuestra vida puede ser el inicio donde Dios obra algo nuevo. Segundo, veremos la acción, mis hermanos. La acción de la fidelidad que confía que en medio de la angustia Dios obra algo nuevo. Y tercero, veremos el resultado, mis hermanos. El resultado de entender la angustia en la vida, en el plan que Dios obra algo nuevo. En el plan de Dios, mis hermanos. Vamos a considerar estos tres puntos en el día de hoy. Primero, la profunda angustia en nuestra vida puede ser el inicio donde Dios abra algo nuevo. Y aquí vemos dos cosas, mis hermanos, cuando nos centramos en el texto. Primero vemos la realidad de la profunda angustia en la vida. Nos enfrentamos, mis hermanos, con la realidad de la angustia. Como lo que es la angustia, la congoja, la aflicción, es algo real en la vida del ser humano. Cuando vamos a este primer capítulo de Samuel, el primer capítulo está dividido en tres grandes partes, lo que son los primeros 8 versículos donde vamos a enfrentarnos con la angustia profunda de Ana. Después veremos los versículos del 9 al 18 donde veremos la acción que Ana toma en medio de esa angustia. Y los últimos versículos del 19 al 28 veremos el resultado, mis hermanos, que se genera al final de esta historia. Así que lo primero que vemos en estos primeros 8 versículos, mis hermanos, es que nos encontramos con la profunda angustia de Ana. Y acuérdense, mis hermanos, que aquí todo empieza en el seno de una familia del tiempo, de ese periodo, mis hermanos, de jueces. Y ahí es donde va a empezar primeramente el cambio. Fíjense que todo este cambio no va a empezar primeramente con una gran familia del periodo de los jueces. No va a empezar, mis hermanos, con una familia de la aristocracia, sino que va a empezar con una familia común de aquel tiempo. Una familia, mis hermanos, donde la Biblia misma nos la describe. Y fíjense que en el versículo 1 se nos describe, mis hermanos, a lo que es el primer personaje, el Cana, y se nos da un poquito la procedencia de donde venía el Cana. El versículo 1, hubo un varón de Ramataim de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba el Cana. Fíjense que era de esa ciudad, Ramataim Zofim, de Ramá, y se nos sitúa también la zona, la región en la cual pertenecía, que era la región del monte de Efraín, mis hermanos. Es muy probable que el Cana fuese geográficamente de la región de Efraín, pero genealógicamente fuese de la línea de Leví. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando vamos al primer libro de Crónicas, en el capítulo 6, genealógicamente se traza su hijo Samuel de la línea de Leví. Por tanto, fíjense que posiblemente el Cana geográficamente era del monte, de la región de Efraín, pero genealógicamente de Leví. Porque sabemos por las Escrituras, mis hermanos, que en la región de Efraín, en el monte de Efraín, ahí, mis hermanos, vivían también los levitas. Lo sabemos por Josué 24, 33. Fíjense lo que dice ahí. También murió Eleazar, hijo de Aarón, por tanto de la tribu de Leví. Y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Por tanto, sabemos que en ese monte de Efraín, en la región de Efraín, mis hermanos, estaba habitada también y vivían levitas. Por tanto, es muy probable que el Cana, mis hermanos, fuese geográficamente de Efraín y genealógicamente de Leví. Y fíjense, mis hermanos, que se nos menciona lo que es un poquito su descendencia. Se nos menciona de dónde viene. Hijo de Jeroham, hijo de Liú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, Efrateo. Y después la Biblia, ¿saben lo que nos da? Su certificado de matrimonio, mis hermanos. Y nos dice con quién estaba casado el Cana. Fíjense el versículo 2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, todo normal desde el punto de vista de la cultura de aquel tiempo. ¿Ya? Uno levanta así la cabeza, ¿cómo que todo normal? Por eso digo desde el punto de vista de la cultura de aquel tiempo, y lo digo, mis hermanos, por el hecho de tener dos esposas, ¿ya? Ana, que posiblemente fue la primera, y después Penina. Hasta aquí, en aquella cultura, de momento, todo normal. Pero, mis hermanos, la Biblia nos da una información de esas dos mujeres que ahí va a ser, mis hermanos, el problema. Aquí es cuando las cosas empiezan a torcerse, mis hermanos. Porque al final del versículo 2, fíjense que la Biblia nos da una información que en principio no necesitaríamos aquí. Podríamos saltar perfectamente de las dos mujeres en el versículo 2 al versículo 3 si la Biblia tiene sentido, fíjense. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de otra Penina, y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido así el texto. No hace falta la información del versículo 2 todavía aquí, pero el autor nos la da. ¿Y qué información nos da, mis hermanos? Nos va a hablar de la fertilidad de esas dos mujeres. Y fíjense el final del versículo 2. Dice, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y mis hermanos, la Biblia, que es inspirada por Dios, nos da esta información aquí porque nos la vamos a necesitar más adelante. Y esa información, mis hermanos, este va a ser el problema principal de todo. Este va a ser sobre todo el problema que va a generar la angustia profunda en la vida de Ana. Es la columna vertebral que sustenta todo ese texto, que va a mostrar lo que es la angustia de esa mujer y que va a mostrar el lugar donde Dios va a hacer un cambio importante en la vida de aquella mujer. Fíjense si esa información es importante y es la columna vertebral que, mis hermanos, vuelve a repetirse en varios lugares de este texto. Fíjense, mis hermanos, cuando vamos al versículo 5. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense, mis hermanos, el versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Se dan cuenta? La Biblia es enfática, mis hermanos, mostrando de que verdaderamente aquí, mis hermanos, el problema era que Ana no tenía hijos. Y mis hermanos, como he dicho, aquí empieza el problema de la angustia. Porque lo primero que debemos preguntarnos aquí es por qué esa situación generaba angustia, congoja y aflicción en la vida de Ana. Y fíjense, lo que vamos a ver ahora en el texto, mis hermanos, son diferentes aspectos que van a mostrarnos cómo poco a poco se va construyendo la angustia, la profunda angustia en la vida de esa mujer por no tener hijo. Vamos a ver una serie de aspectos que va a ser como una ola, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, que lo que va a hacer es arrastrar a Ana más y más y más y más y más a las profundidades de una angustia terrible en su vida. Fíjense, mis hermanos, la primera ola, ¿qué podía significar para Ana? Una mujer de aquel tiempo, mis hermanos, el no tener hijos, el no tener descendencia. Fíjense que en aquella cultura, mis hermanos, esto era algo esencial, significaba varias cosas y algo explicamos cuando predicamos del libro de Ruth. Pero una de las cuestiones, mis hermanos, es que una mujer que no podía tener hijos, mis hermanos, estaba sujeta a una situación social terrible, a una situación de debilidad peligrosa en medio de la sociedad. Una mujer que, por ejemplo, su esposo fallecía y ella no tenía descendencia, mis hermanos, quedaba entonces como una viuda que, si no podía volver a la casa de su padre, se encontraba en una situación de debilidad y de peligro en medio de aquella sociedad. Por eso la ley de Dios, mis hermanos, se establece de manera específica al cuidado de quién. El cuidado de las viudas y el cuidado de los huérfanos, tanto en el Antiguo Testamento y cuando llegamos al Nuevo Testamento. Santiago también nos lo dice. La religión pura y sin mácula, ¿cuál es, mis hermanos? Apartarse del mundo y cuidar de quién. De las viudas y de los huérfanos. Era una situación que podía generar algo terrible en la vida de Ana. Pero había mucho más, mis hermanos. Una mujer que no podía tener hijos en aquel tiempo, mis hermanos, significaba en cierta manera que su línea, su descendencia, moría. ¿Se acuerdan con Ruth, mis hermanos? Con Ruth y Noemí, que a Noemí se le mueren todos, mis hermanos, y Noemí cambia su nombre ¿a qué? A Mara. No me llaméis Noemí, llamarme Mara. Amargura. Porque la línea, la descendencia sin hijos ha muerto. Era prácticamente, mis hermanos, una muerte en vida para una mujer que no tenía hijos. Y ahí, mis hermanos, es donde se encontraba Ana. Y ahí es donde empieza lo que es la profundidad de esa angustia. Pero ¿saben qué? Viene aquí la segunda ola, mis hermanos, que empieza a arrastrar a Ana a una profundidad más angustiosa en su vida. Y fíjense que se nos describe, mis hermanos, ahora lo que aquella familia estaba haciendo. No se nos describe la familia, sino solamente lo que la familia iba a hacer. Y en el versículo 3 se nos dice que aquel varón que era Elcana subía todos los años ¿a dónde? Subía a Silo para ofrecer, mis hermanos, sacrificio y para adorar a Dios. Por lo tanto, Elcana era un hombre piadoso. Era un hombre que guiaba a su familia en lo que era la adoración a Dios. Era un hombre piadoso que cumplía lo que era básicamente esas regulaciones de ir al tabernáculo, que en aquel tiempo se encontraba en Silo, y ofrecer dentro de las fiestas religiosas lo que eran los sacrificios para adorar a Dios. Por tanto, fíjense todo el contexto del capítulo 1. Mis hermanos, todo el contexto del capítulo 1, ¿saben de qué es? Es un contexto de fiesta, mis hermanos. Es un contexto de festival. Es un contexto de una festividad religiosa que era el momento de ir a ofrecer ofrendas a Jehová. Era de fiesta, mis hermanos. Era el momento de ofrecer ofrendas a Dios, de adorar a Dios. Incluso había comida y bebida, mis hermanos. Fíjense que esto se menciona, fíjense el término comida como aparece al final del versículo 7. Y no comía, se nos dice de Ana. Fíjense, el versículo 8 le pregunta a su marido, Elcana. Su marido dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Había comida, mis hermanos, y había también, ¿qué? Había bebida. Fíjense, en el versículo 9, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido. Y parece que podía haber mucha bebida, mis hermanos, porque cuando Elí vio a Ana orando en silencio, ¿qué es lo que le dijo Elí? Oye, estás ebria, digieres tu vino, estás borracha. Por tanto, fíjense que había, mis hermanos, un contexto de qué, un contexto de, no de angustia. No era momento para estar angustiado, era momento para estar feliz, de celebración, de comer y de beber. Y mucho más todavía, cuando esa celebración se realizaba delante de quién. Delante de Dios mismo, mis hermanos. Fíjense dónde se va a ofrecer esas ofrendas y esos sacrificios. Fíjense versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Mis hermanos, paren aquí. Dos veces vamos a ver que se menciona que Jehová es Jehová de los ejércitos. Una mención, mis hermanos, de que aquí al Dios que se iba a adorar era aquel Dios que tenía plena autoridad. Ese Dios, mis hermanos, que tiene los orbes del universo bajo su control, que tiene plena autoridad de todos los seres celestiales, de todos los ejércitos. Dios tiene una plena autoridad aquí, mis hermanos, para hacer lo que quiera. E iban a Silo, en aquel tiempo, Silo, ya desde el periodo de jueces, era el lugar, mis hermanos, donde se encontraba el tabernáculo de Dios. Posiblemente la estructura se había aumentado un poquito, era más estable que no solamente la tienda de reunión. Y lo sabemos por qué, porque cuando se nos describe a Elí, se nos dice que Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo. La palabra pilar ahí son los postes y las jambas de las puertas. Posiblemente la estructura era un poco más que la tienda del tabernáculo, pero ya desde el tiempo de Josué en sí lo estaba la tienda de reunión, la presencia misma de Dios. Piensen en todo el contexto. ¿Cómo uno puede estar, mis hermanos? ¿Cómo uno puede estar angustiado y triste delante de la presencia del Dios de los ejércitos? En un momento de celebración, alguien podía venir a Ana, mis hermanos, y decirle, Ana, por favor, que es tiempo de celebración. Ana, por favor, no estés angustiada. ¿Cómo puedes estar angustiada en un momento de adorar a Dios y de estar justo delante de la presencia del Dios Santo? Ana, por favor, deja de pensar un poco en tus asuntos y en ti y regocíjate porque estás delante de Dios Altísimo de los ejércitos. Tiempo de regocijarse. Pero ¿saben qué? Ese era precisamente el problema de Ana, mis hermanos. Ese era el gran problema de Ana. Mis hermanos, el gran problema de Ana residía en que ella conocía que tenía a Jehová de los ejércitos con plena autoridad, pero al mismo tiempo, fíjense que hay una frase que se repite dos veces en los versículos 5 y 6. Fíjense, mis hermanos, al final del versículo 5, Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense ahora el versículo 6, al final, Jehová no le había concedido tener hijos. Mis hermanos, ese Dios que Ana creía, porque Ana era fiel creyente y lo veremos en su oración, ese Dios que ella ora en el versículo 11, Jehová de los ejércitos, que tienes plena autoridad, ese Dios es quien no le permitía tener hijos. Literalmente la expresión no le concedía tener hijos, mis hermanos, es una expresión más literal, mis hermanos. Es una expresión que Jehová había cerrado el útero de Ana. Una expresión que aparece únicamente en boca, ¿saben de quién? En boca de Sara, antes que de Ana, mis hermanos. Y aquí era el gran problema, mis hermanos. Ana tenía un problema de lo que se llama teodicea. Dios es soberano, Dios es justo. Pero como mi Dios, el Dios de los ejércitos, que controla todas las cosas, Él obra así en mi vida. Porque Él ha cerrado mi útero. ¿Y saben qué? El problema era más profundo. Ana se encontraba en ese choque, mis hermanos, pero el problema era más profundo. Porque, mis hermanos, esto de tener descendencia, de multiplicarse y ser fructíferos, ¿saben lo que era esto? Esto era, mis hermanos, la bendición de pacto que Dios dio a su pueblo, de que cuando entrasen en la tierra serían bendecidos por la mano de Dios, multiplicándose y fructificando. Fíjense en Éxodo 23:30. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fíjense ahora en Deuteronomio 30, versículo 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredarán tus padres y será tuya. Y te harán bien y te multiplicará más que tus padres. Dios es quien iba a hacer eso como bendición de pacto. Es la bendición misma de la creación a la primera pareja, mis hermanos. Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Desde el punto de vista, mis hermanos, el poder tener descendencia al multiplicarse y fructificar era señal de bendición de Dios sobre aquella mujer, mis hermanos. Y ahora Dios había cerrado su útero. ¿Qué pensaban que Ana podría tener en mente, mis hermanos? Es como si Dios, a lo moderno, hubiese cogido su WhatsApp de la bendición, mis hermanos, y hubiese bloqueado permanentemente a Ana de esa bendición. Y mis hermanos, Ana podía sentirse de que ahora estaba fuera de la bendición de Dios, fuera de esa bendición de pacto, fuera del plan mismo de Dios. Dios me ha dejado fuera, incluso de ese plan, voluntariamente ha cerrado mi útero. Mis hermanos, eso es un tremendo mazazo para aquellos que creemos que nuestro Dios es soberano, pero que hay momentos en nuestra vida donde Dios en su soberanía puede obrar de maneras que podemos llegar a creer y a pensar: Dios me ha dejado fuera de su bendición. Una siguiente ola que hundía más a Ana, más en esa angustia. Y la cosa no termina aquí. ¿Quién es la siguiente ola, mis hermanos? Que hunde más a Ana en la angustia. Fíjense ahora. Ahora llega el momento de repartir la comida, mis hermanos. De repartir la comida de esos sacrificios que se ofrecían a Dios. ¿Y qué sucede? Fíjense versículos 4 y 5. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Paren un momento aquí. Ese versículo 5, la expresión, daba una parte escogida a Ana, es una expresión difícil de traducir. Porque puede referirse, mis hermanos, de que Elcana daba el doble de porción a Ana porque la amaba, aunque Ana estuviese sola y Dios no le hubiese concedido tener hijos, o la expresión puede referirse también, mis hermanos, a lo que era una porción sola, una porción específica. Es decir, que solo daba una porción específica porque estaba ella sola. Esta es la dificultad de esa expresión. Fuese como fuese, mis hermanos, fuese como fuese, si le daba una porción doble porque la amaba, ¿qué era esto, mis hermanos? ¿Con quién se la comía Ana si no tenía hijos? Y era un recuerdo otra vez de que estaba sola y sin hijos. Y si le daba una única porción escogida, era otra vez un recuerdo de que estaba sola. Te doy una porque estás sola y sin hijos. Y ante ese recuerdo constante de que estaba sola, ahí, mis hermanos, ¿quién estaba? Ahí estaba Penina, la otra mujer, mirando todo esto. Y después de que el Cana le da la comida, Penina acercándose a Ana y diciéndole: Ana, ¿con quién te vas a comer esto? ¿Ah? Si no tienes hijos. ¡Hey, Emanuel! ¡Fiel! ¡David! ¡Venid, hijos míos, y comed de la porción que ha sido sacrificada a Jehová! ¡Ana, llama a tus hijos también! ¡Ay! ¿Qué no tienes, tonta de mí? ¡Qué despiste! Y ahí estaba Penina irritándola una y otra vez. Fíjense, mis hermanos, que esto aparece en el texto. Fíjense en el versículo 6. Y su rival, es la palabra rival, enemiga es la palabra. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Y fíjense en el versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. ¿Se imaginan, mis hermanos? Año tras año, como la gota malaya, mis hermanos, que va poco a poco agujereando a uno, año tras año, Penina. Ana, llama a tus hijos. Ay, que no tienes con quién te vas a comer esto, Ana. Año tras año. Y Ana, mis hermanos, fíjense al final del versículo 7. Ana lloraba y no comía. Suficiente para hundirla la angustia, ¿sí o no? La angustia, mis hermanos, de pensar de que ahora era una paria dentro de ese plan y bendición de Dios, y encima se lo recordaban año tras año. ¿Y saben qué? La cosa no termina ahí, porque falta el último, mis hermanos, en todo este show. Y ahí viene su marido. Ahí viene el Cana, mis hermanos. Y viene el Cana en el versículo 8, mis hermanos, y le dice: y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos, mis hermanos? Cuando uno llega a este versículo y escucha al Cana, es para decirle: el Cana, cállate. El Cana, no digas nada. Porque imagínense, mis hermanos, año tras año, a Ana, que ahora viene su marido y le dice esto, mis hermanos. Yo no sé cómo reaccionaría Ana. Ana podría reaccionar aquí: ¿de verdad, el Cana? ¿De verdad? ¿Después de todos estos años que todavía me preguntas por qué estoy triste? ¿De verdad a estas alturas que me preguntas por qué estoy afligido? ¿Es que el Cana, es que no te has enterado de nada? Pero bueno, Ana era piadosa, mis hermanos. Eso seguro que no respondió así. Yo me imagino que quizá miró al Cana y dijo: el que me faltaba. El que me faltaba. Y lo miró y dijo: sí, el Cana, sí. Eres mi marido. Sí, el Cana, te quiero mucho, más que 10 hijos, el Cana. Pero el Cana, no te enteras de nada. Y es que, mis hermanos, a veces los maridos estamos un poco removidos de lo que es los sentimientos y la situación de nuestras esposas. Cada vez ya las esposas: amén, que siga el pastor. A veces estamos un tanto removidos de esas situaciones, de lo que pueden estar pasando y lo que significa a veces situaciones de angustia en su vida. Pero maridos jóvenes o posibles maridos jóvenes, aprendan, mis hermanos, del Cana, de que a veces vale más no decir nada, vale más no decir nada. Pero ahora, mis hermanos, pongan todo esto junto. Pongan, mis hermanos, toda esta situación. Pongan que Ana no tenía hijos, que sabía que Dios en su voluntad había obrado así en su vida, y eso era lo que la providencia soberana de Dios ahora le permitía, de que no tenía comida para sus hijos cuando se sacrificaba, de que Penina la irritaba año tras año, de que su marido no se enteraba del asunto ni de la misa a la mitad, mis hermanos, en ese asunto. ¿Qué es lo que podía y en qué situación podía estar Ana, mis hermanos? Estaba en una situación de angustia profunda. Y no lo digo yo, sino que lo dice la Escritura misma. Fíjense en todo este texto, mis hermanos, los términos que se utilizan para definir a Ana. Versículo 7 al final: Ana lloraba. Versículo 6, enojándola y entristeciéndola. Versículo 11, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva. Versículo 15, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva como una impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y el versículo 15 también, mujer atribulada de espíritu. ¿Se dan cuenta los términos que se utilizan para definir la situación de Ana? Aflicción, congoja, tribulación de espíritu, llanto, lloro, tristeza, mis hermanos. Esa era la situación de Ana. Y mis hermanos, Ana estaba en la línea de santos piadosos del pasado que vivieron esa misma angustia. Pero Ana, mis hermanos, estaba también en la línea de santos piadosos como podemos ser nosotros, creyentes que vivimos en la misma situación. Y quizá esa situación de angustia es la que alguno en estos momentos está pasando. Y Ana, mis hermanos, lo que nos muestra es algo que a veces es difícil de asimilar. La situación de que puede ser en la providencia de Dios, su voluntad, mis hermanos, de permitir que hayan situaciones de profunda angustia en nuestra vida, mis hermanos. De que puede ser el momento en que Dios obre de esta manera en nuestra vida, mis hermanos. Ya sea porque no pueda haber descendencia. Ya sea, mis hermanos, por la pérdida de un ser querido, esposo, esposa, hijo, hija. Ya sea por crisis familiares, mis hermanos, severas. Ya sea, mis hermanos, por situaciones en las que alguien aproveche para una y otra vez, hundirnos y decir cosas en tu vida una y otra vez que quizá no son verdad. Y en esa situación, mis hermanos, ¿saben qué? Puede haber un contexto de celebración. Pero por muchos que el resto celebre y se regocije, tú estás afligido y angustiado. Y todo el mundo puede reír, pero la procesión va por dentro. Y uno entra en esa situación de decir, ¿cómo es que Dios permite esto? El Dios de los ejércitos permite esto en mi vida. Y se llega al punto, mis hermanos, como el Cana con Ana. Saben que por mucho que te digan, nada va a cambiar en ti. Porque uno sabe que tiene un Dios todopoderoso. Porque uno sabe de las promesas de Dios. Porque uno sabe su teología. Porque uno sabe quién es Dios en su vida. Y en aquel momento llegan momentos que ni las palabras ni los consejos pueden hacer cambiar a la persona. ¿Saben lo único que puede hacer cambiar, mis hermanos, en aquel momento? Que Dios obre. Que Dios sea el que cambie. Y que Dios inicie un nuevo obrar que pueda hablar a la persona y decirle, no has sido olvidado. Tu aflicción no ha sido pasada por alto. Sigues dentro del plan de Dios. Y esto es lo que vemos, mis hermanos, en lo que es esa historia de Ana. Fíjense, se lo voy a mostrar un poquito al final. Cómo Dios, mis hermanos, muestra que no la ha dejado de su plan y de su mano. Pero fíjense, solamente les voy a dar ahora dos pistas de esto. Y nos vemos que aquí la profunda angustia es el inicio donde Dios empieza a cambiar. Fíjense, hay dos cosas que después las recuperaré al final, mis hermanos. Pero fíjense que aquí el Cana y Ana no es el primer matrimonio que se encontraba con ese problema. Ya había, mis hermanos, algún matrimonio que había tenido problemas para tener hijos, mis hermanos, y había tenido que cogerse a la sierva para poder tener hijos. ¿Quién era ese matrimonio? Era Abraham y Sara, mis hermanos. Por tanto, se está perfilando la historia de Ana, mis hermanos, y el Cana, junto con la historia de los patriarcas. Fíjense, mis hermanos, que Ana no se encontraba sola en esta situación. Nos encontramos que estaba Sara, nos encontramos que estaba Rebeca, nos encontramos que estaba Raquel, nos encontramos más cercano al tiempo de Ana, la madre de Sansón, que era estéril. Y de todas esas mujeres, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios, mis hermanos, abrió lo que es el útero de esas mujeres. Dios concedió tener no cualquier hijo, sino un hijo específico para que siguiese la promesa de redención del plan de Dios, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Es como si Dios cogiese a esas mujeres para trazar todo el plan de Dios, mis hermanos. Cuando el Cana le dice, no te soy mejor yo que 10 hijos, posiblemente eso es una alusión a los 10 hijos, mis hermanos, de Jacob antes, mis hermanos, antes de que Raquel pudiese tener hijos en el periodo de su esterilidad. ¿Se dan cuenta de lo que se está construyendo aquí, mis hermanos? Todo es el trasfondo de los patriarcas, el trasfondo de toda esa historia de la salvación, mis hermanos. ¿Y saben qué? Eso nos da una nota de esperanza. ¿Saben por qué, mis hermanos? Nos da una nota de esperanza porque viendo esa situación podemos entender entonces aquel que leía decir, bueno, esto parece que está formado como la historia que Dios ha obrado en el pasado en la salvación. ¿Qué querrá obrar Dios aquí de esa mujer y de esa familia? Dios ya ha obrado así en el pasado y mis hermanos, esto es importante porque saben, nuestras angustias son reales. Pero Dios, mis hermanos, muchas veces obra en esas angustias, en nuestra debilidad, en nuestra inhabilidad para ser el inicio de algo nuevo, mis hermanos. El punto de partida en el que Dios obra algo nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué en medio de la angustia? ¿Saben por qué? Porque en medio de la angustia, de la debilidad, mis hermanos, entendemos entonces de que solamente es el obrar de Dios. De que lo que se requiere, mis hermanos, es la gracia de Dios que sea suficiente. Que lo que se requiere es ese poder de Dios que se perfeccione en nuestras debilidades. Entendemos entonces que el lugar donde debemos mirar en nuestra debilidad no es primeramente a nosotros mismos, sino mirar y acercarse a nuestro Dios. Por muy incoherente que nos pueda parecer su proceder en nosotros, mirar primeramente a Dios y clamarle a Él. Y eso es lo que Ana hizo. Y ese es el segundo punto, la acción que Ana tomó. ¿Qué acción tomó, mis hermanos? La acción de la fidelidad. De la fidelidad que confía que en medio de la angustia, Dios obra algo nuevo. Y fíjense, mis hermanos, que aquí la fidelidad se expresa con una oración de Ana que confía. Fíjense, mis hermanos, en pocas palabras, ¿qué hizo Ana? Ana oró. Ana oró. ¿Saben? Ana hubiese podido, mis hermanos, lamentarse por todos los años. Ana hubiese, mis hermanos, al final podido darle vueltas una y otra vez a ese asunto en su cabeza. Y cuando uno le da más vueltas y más vueltas y más vueltas al asunto en su cabeza, ¿saben lo que pasa, mis hermanos? Que la angustia crece y crece y crece. Ana hubiese podido buscar recursos a otro lado, mis hermanos. ¿Pero qué hizo Ana? Ana oró. Hay un autor, mis hermanos, que lo que ha dicho es que su dolor le hizo una buena teóloga. Es decir, Ana, mis hermanos, se volvió a Dios. Y fíjense que esto lo vemos en el versículo 9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Es importante que probablemente aquí el texto no se refiera a que Ana comió y bebió. Comieron el resto de la familia, pero no Ana. Ya, esta es la manera en cómo está expresado y veremos la importancia de esto al final, ¿ya? Pero entonces ahí se nos dice que estaba Elí, que estaba sentado. ¿Ya? Estaba sentado ahí, posiblemente era el sacerdote que no regía en aquel momento, que no ofrecía porque estaban sus hijos, ya Ofni y Fines, pero ahí estaba Elí mirando las cosas, mis hermanos. Y entonces, fíjense en el versículo 10 y 11, empieza la oración de Ana. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esto es la expresión de su angustia, pero fíjense ahora. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso, mis hermanos, es una oración preciosa, altamente teológica, y que es la expresión de la fidelidad y confianza que Ana tenía, mis hermanos. Fíjense, Ana primeramente hace un voto a Dios. Esto es algo sorprendente porque no se permitía a las mujeres hacer esto, salvo a las mujeres casadas en caso de excepciones, mis hermanos. Y aquí nos encontramos a lo que es Ana haciendo un voto delante del Señor. Entienden, mis hermanos, que pedirle al Señor no solamente es pedir, sino también darle fielmente a Dios, mis hermanos. Y fíjense que ahora aquí Ana ora, ¿a quién? Jehová de los ejércitos. Nuevamente la expresión. Ana entiende algo, mis hermanos, que el Dios que está orando es el Dios que controla los orbes, que tiene autoridad sobre todos los ejércitos del cielo, que tiene autoridad soberana sobre todas las cosas, autoridad ilimitada salvo por su propio ser y persona, mis hermanos. Fíjense que Ana, ¿qué es lo que hace? Se somete a la soberanía del Dios de los ejércitos. Y ese sometimiento a la soberanía de Dios se muestra en cómo Ana expresa su oración. Fíjense, toda la oración está expresada como un condicional. Dice, si te dignares a mirar, te acordares, no te olvidares, si dieres, si hicieses eso, entonces yo te dedicaré este hijo. Uno puede pensar, bueno, esto de mucha dependencia no parece, parece un mercadeo con Dios, ¿eh? Si haces esto, Señor, entonces yo haré lo otro. Pero es todo lo contrario. Ana no está negociando con Dios aquí. Ana no está mercadeando con Dios, mis hermanos. Ana no está en ningún momento estableciendo un trueco con Dios. Esa condición es la expresión de que se somete a la voluntad de Dios. Está reconociendo, Dios, si tú quieres, si tú me miras, si tú me das, si tú me consideras, todo depende de si tú quieres hacerlo, Señor. Es como aquel leproso que se acercó a Cristo y que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Todo dependía de la soberanía de Cristo. Si quieres, puedes hacerlo. Y esto, mis hermanos, es lo que Ana está reconociendo, sometida en esa situación de angustia a la soberana voluntad de Dios, que si Él quiere, puede cambiar esa angustia. Si no, no lo va a hacer. Y mis hermanos saben que acercarse al Dios soberano con fe, acercarse al Dios soberano con fidelidad, mis hermanos, es reconocer su soberanía hacia un lado y hacia otro de nuestra vida. Es reconocer su soberanía para bien en nuestra vida y también para bien, aunque no nos guste, mis hermanos, lo que el Señor puede estar haciendo o permitiendo que vivamos. Y ese sometimiento a la soberana voluntad de Dios se demuestra con una palabra que Ana repite varias veces en su oración. Fíjense, e hizo voto, versículo 11, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. ¿Se dan cuenta cómo se describe Ana? La palabra sierva es la palabra esclava, es la misma palabra que se utiliza para referirse a Agar. Ana entiende algo, mis hermanos, aquí. ¿Saben qué entiende? De que en la casa de Dios ella es sierva de Jehová. De que delante de la presencia de Dios ella es sierva sujeta a la voluntad de Dios, mis hermanos. Y cuando Dios nos llevó a su reino en Cristo Jesús, somos siervos sometidos a la voluntad de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Pero Ana sabía algo más. ¿Saben lo que sabía, mis hermanos? Ana sabía una cosa, que Dios ya había obrado así en el pasado. Y a eso se aferra. Fíjense lo que Ana pide en el versículo 11. Si dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Saben lo que Ana está utilizando ahí? No está diciendo un hijo varón. Dice, si dieres a tu sierva una simiente varón. Mis hermanos, simiente varón. ¿Quién habla así? Ahora imagínense que se encuentra alguien, una señora que está embarazada y dice, oye, ¿qué es? ¿Simiente varón o simiente hembra? ¿Cómo creen que le mirarían, mis hermanos? Bueno, ¿este de qué siglo proviene? Pero utiliza la palabra simiente porque, mis hermanos, esa palabra simiente es fundamental en la historia de la salvación. Empieza a cuadrar su petición en la historia que Dios ha estado obrando, mis hermanos. Hay una palabra para hijo, niño, otras palabras distintas. Aquí utiliza la palabra simiente y después la cambia. Pero aquí es simiente varón. Y, mis hermanos, esa palabra simiente nos la encontramos que ya Dios se lo dijo a quién. Se lo dijo a Abraham. La simiente tuya es la que sustentará las promesas de redención, las promesas de pacto, las promesas que lo cambiará todo. Ya Dios al inicio en Génesis 3:15, ¿qué es lo que dice? La simiente de la mujer acabará ¿con quién? Acabará, mis hermanos, con lo que es la serpiente misma. Ese término es esencial en la historia de la redención. Y con esto Ana hace dos cosas. Una, mis hermanos, Ana sabe que Dios ya ha obrado así en el pasado de la historia de la salvación. Dios obra en patrones históricos, mis hermanos. Dios ha obrado así en la historia. Ana lo sabe y se aferra a esto. Y ese obrar de Dios en el pasado, en esa historia, es fundamental para nuestra fidelidad. Porque si Dios ha obrado así, es como si Ana dijese, Señor, tú ya obraste así antes, mírame y puedes obrar nuevamente así en mi vida. Pero hay algo más, mis hermanos. ¿Saben lo que entiende Ana? Situando su oración en la historia de la salvación. Mis hermanos, Ana entiende de que su vida, sus situaciones, su angustia, no están aisladas de la gran historia que Dios está obrando en este mundo, mis hermanos. Ana entiende, mis hermanos, que su vida forma parte de esta gran historia. Hermanos, como les he dicho, conocer cómo Dios obra en el pasado, que obran patrones históricos, es un Dios de orden, es fundamental, mis hermanos, para nosotros, para naciones que expresen esta fidelidad. Podemos ver cómo en el pasado Dios ya ha mostrado, mis hermanos, su misericordia, sus hechos poderosos, cambiando vidas de personas concretas en momentos de angustia y fidelidad. Él ha obrado así y es el mismo Dios, no cambia, es el alfa y el omega, el principio y el fin, mis hermanos. Pero también debemos entender que nuestras vidas, como entendió Ana, y lo veremos al final, si Dios quiere y me lo permite el tiempo, mis hermanos, veremos al final que nuestras historias, mis hermanos, nuestras angustias están contextualizadas y deben entenderse dentro de la gran historia que Dios está obrando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras angustias, ¿saben qué? Al final, mis hermanos, quizá no las entendemos aquí, pero nuestras angustias y vidas debemos verlas a la luz del fin de lo que Dios está obrando, mis hermanos, en esta gran historia de la salvación. Eso es difícil. Y me preguntan, ¿y cómo lo hacemos esto? Lo veremos al final. Pero mis hermanos, Ana entendió de que su angustia está dentro de esa historia, su vida está dentro de esa historia, y en esa historia Dios puede hacer algo grande, algo mayor. Y eso expresa la fidelidad que tenía Ana a Dios. Fíjense cómo se muestra esta fidelidad, mis hermanos. Fíjense a partir del versículo 11 en adelante, nos encontramos entonces ese momento un tanto curioso, ¿ya? De que Ana está orando y ahí se acerca Elí, mis hermanos, se acerca Elí, ¿ya? Y entonces ve que Ana está orando, pero no se escucha, mis hermanos, es una oración del corazón. Y va Elí, mis hermanos, ¿y qué es lo que le dice a Ana? Pónganse en la situación. Le dice, oye, estás ebria, estás borracha, digiere tu vino, mis hermanos. Le está diciendo esto. Ahora imagínense, mis hermanos, que llegan el jueves todos a la reunión de oración. Y están orando todos en silencio. Y entro yo por la puerta y veo lo que es la reunión de oración del jueves llena, pero todos orando en silencio, mis hermanos, ¿ya? Y no se me ocurre más que decirles, oye, pero ¿qué han bebido antes de venir a la reunión de oración? ¿Qué pensarían de mí, mis hermanos? Bueno, quizá el próximo domingo ya no estoy aquí, ¿eh? Pero mis hermanos, ¿qué es lo que demuestra esto que le dijo Elí? Saben, esta oración está compuesta para contrastar a Ana con Elí, mis hermanos, para que sean de contraste. Y lo que está mostrando que aquí Elí, que era el sacerdote, mis hermanos, hubiese tenido que, ¿qué? Hubiese tenido que ser lo suficientemente santo para entender que lo que Ana estaba haciendo no era que estaba borracha, sino que estaba orando. Elí hubiese tenido que tener, por quién era él, la sensibilidad suficiente, mis hermanos, de entender que Ana estaba derramando su corazón y angustia delante de Dios, pero fue incapaz de reconocerlo. ¿Qué es lo que nos muestra esto? ¿Saben lo que nos muestra esta comparación? Mis hermanos, que la que era fiel y con sensibilidad espiritual, aquí, ¿quién era? No era Elí, era Ana. Después que me digan que la Biblia es machista, mis hermanos. Y fíjense, mis hermanos, que la expresión de la fidelidad de Ana se dio precisamente en esa oración, una oración que solamente el corazón escuchaba, que el resto no escuchaba, mis hermanos, pero que Dios sí escuchó. Y fíjense, eso es una oración fiel, una oración que cree que Ana cambia antes de que algo pase. Fíjense los versículos 17 y 18. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu siervo gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Fíjense, mis hermanos, cómo termina esto. Algo esencial de la situación de Ana es que lloraba y no comía. ¿Por qué no comes, Ana? El no comer, mis hermanos, era la expresión externa de la tristeza profunda que Ana tenía, mis hermanos. Y no comía por eso. Los que tenemos padres adolescentes, mis hermanos, esto lo sabemos bien, ¿eh? Siempre hay excepciones, pero los adolescentes cuando empiezan a cambiar, no sé qué les pasa, pero empiezan a comer mucho, mis hermanos. Y si uno tiene el atrevimiento, como padre, de poner a un adolescente a hacer deporte, que prepare la cartera, mis hermanos. Porque ya no comen solamente por naturaleza, sino que encima comen más por hacer deporte, mis hermanos. Entonces comen como limas. Y cuando dejan de comer, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que el padre suele preguntar o la madre suele preguntar? Oye, ¿por qué no comes? ¿Qué te pasa? ¿Algo te está rondando? Ese no comer era la expresión externa de esa tristeza. Pero ¿cómo termina el versículo 18? Fíjense, mis hermanos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Antes que las cosas pasasen, amor, ¿qué había? ¿Había cambiado algo aquí? ¿Dios había hecho algo? No, ¿saben lo que había cambiado, mis hermanos? De que ahora la angustia de Ana no se encontraba sobre sus hombros, sino que se encontraba, mis hermanos, en las manos de su Dios. Y cuando, mis hermanos, hay angustia en nuestra vida, Dios nos ha dado algo sorprendente, nos ha dado lo que es ese don y medio de gracia que es la oración, que a veces nos cuesta, pero nos ha dado ese medio que es la expresión de decir: Señor, aunque no entiendo, confío en ti y a ti vengo. Mi angustia y mi carga es puesta en tus hombros y en tus manos, y los míos son liberados de esa carga, mis hermanos. ¿Y cuánto, mis hermanos, tendríamos que tomar precisamente ese medio de gracia que Dios nos ha dado? Cuando la angustia salte, no te olvides, Dios te ha dado ese medio de gracia. Acude delante de Él. Porque lo que es curioso también es por qué Ana oró en ese momento, ¿saben? Mis hermanos, Dios es el que pone el querer como el hacer. Y Dios tiene la oración como medio de gracia para obrar también su voluntad. Y cuando Dios llevó a Ana en su responsabilidad, Ana, de arrodillarse delante de Dios, pero en su soberanía, Dios, mis hermanos, utilizó ese medio de gracia, la oración, para empezar a obrar el cambio en la vida de Ana, en la nación de Israel y en las naciones en todo el mundo. Y a veces, mis hermanos, cuando el Señor te lleva a orar, no resistas eso. Porque puede ser el medio que Dios use para empezar a hacer un cambio en la vida de uno. Y entender cómo esto encaja dentro de su plan. Y este es el último punto, mis hermanos. ¿Cuál es el resultado final de esa historia de Ana? Es entender la angustia en la vida, en el plan que Dios obra algo nuevo. Y lo primero es entenderlo bajo el plan de Dios, mis hermanos. Fíjense, y aquí quiero que ahora tomen un poco de distancia, y con esto iremos terminando. Fíjense, mis hermanos, un poco de distancia. Los versículos del 19 en adelante es como si volviésemos al inicio del texto. Vuelven a Ramá. El Cana conoce a su esposa, es decir, tuvieron relaciones sexuales, y vuelven a ofrecer sacrificios a Silo. ¿Qué había cambiado aquí, mis hermanos? Parece como el inicio. ¿Saben lo que había cambiado? Una cosa había cambiado, que Dios se acordó de Ana. Fíjense el versículo 19, mis hermanos. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Piensa una cosa, si crees que Dios no toma atención a las situaciones particulares de angustias personales en tu vida, Ana es el ejemplo perfecto de que sí toma atención a ellas. Y Dios acordó, mis hermanos, de Ana. Y Ana cumplió su voto. Después de que destetó al niño, posiblemente un periodo de unos 2-3 años, mis hermanos, sube a Silo a ofrecer a Samuel, que posiblemente el nombre de Samuel viene del verbo pedir. Fíjense el versículo 27, cuando se nos dice: por este niño oraba, en realidad pedía, y Jehová me dio, es el verbo pedir, lo que pedí, ¿ya? Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que sirva, y ahí en el original hay un verbo pedir, ¿ya? Todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Samuel es el que le es dado, es el que es pedido, mis hermanos. Fíjense que ese hijo fue el cambio de angustia, de lamento en baile para Ana. Pero es mucho más. ¿Ana lo ofreció a quién? A Dios, ¿sí o no? Samuel, mis hermanos, ahora ya no es para los propósitos de Ana. Samuel es para los propósitos de quién. Para los propósitos de Dios, para el plan mismo de Dios. Mis hermanos, ahora Samuel es la pieza dentro del gran plan de Dios, y aquí es cuando Ana tenía que entender que su angustia formaba parte de ese gran plan. Y quiero que vean ahora el gran plan que Dios está haciendo en la vida de Ana, mis hermanos. Lo hemos visto, esta historia de Ana encaja dentro de la historia de la salvación. Elcana y Ana, a imagen de Sara y Abraham. Ana con una línea de mujeres, mis hermanos, que no podían tener simiente, pero Dios en su misericordia y poder obró y levantó simiente de esas mujeres, Sara, Raquel, Rebeca. Simientes que, mis hermanos, no eran cualquiera, eran hijos que seguirían con lo que era la promesa de la historia de la salvación. Ana pidió, si me dieres simiente de varón. Palabra clave en la historia de la salvación. ¿Se dan cuenta cómo todo se construye en la historia de la salvación? Y fíjense, hay dos cosas más que no quiero que pierdan de vista. Fíjense cuando Ana dice en el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. ¿Saben lo que es esa expresión, la aflicción de tu sierva, mis hermanos? Esa aflicción es un eco a las palabras que Dios narra en Éxodo, mis hermanos, cuando Dios vio la aflicción de quién, la aflicción de su pueblo Israel. Fíjense en Éxodo 3:7, dijo luego Dios, bien ha visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, he visto la aflicción de mi pueblo, he conocido sus angustias. Y Ana está utilizando la misma palabra, el clamor por redención de Israel y el clamor de Ana se funden en un solo clamor redentor y salvífico. El cambio, mis hermanos, en la vida de Ana era un cambio como si Dios tuviese que obrar una redención y salvación en la vida de esa mujer, de esa angustia, salvarla y convertirla en baile. Y la otra gran expresión, mis hermanos, para esa historia de la salvación es que Jehová se acordó de ella. ¿Saben esa palabra acordarse, mis hermanos? No es que Dios se olvidó. Cuando antes les he dicho al principio, nos tenemos que acordar algo que explicamos la semana pasada, es porque quizá se han olvidado, probablemente se han olvidado, y les digo, tienen que recordarlo. No es así en el caso de Dios, mis hermanos. La palabra recordar en el caso de Dios es una palabra, y ahora viene la palabra para el día, soteriológica. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra de salvación. Cuando Dios recuerda, no es porque está olvidado, cuando Dios recuerda es porque recuerda para obrar redención y salvación. Aparece en Génesis 8:1 con Noé, se acordó de Noé. Y aparece, mis hermanos, en el Éxodo, fíjense en Éxodo 2:24, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acordó, ¿y qué hizo? Se acordó. Vio la aflicción de su pueblo, vio su angustia y Dios salvó a su pueblo, mis hermanos. Y esto es lo que hizo Dios con Ana. Cuando Dios se acordó de Ana, mis hermanos, lo que iba a obrar en su vida era una obra de redención. Y esa obra de redención que iba a cambiar lo que era la angustia de Ana en baile en la vida de Ana, ¿saben cómo vino, mis hermanos? Dándole el hijo de la redención. El hijo que le dio fue ese hijo, mis hermanos, que para Ana fue la redención de la angustia en gozo en su propia vida, mis hermanos. Y la gran historia que nos muestra aquí, ¿saben qué nos muestra, mis hermanos? La trascendencia y la inmanencia de Dios. Dios es trascendente, tiene una obra que va de principio a fin, es soberano y va de principio a fin. Mis hermanos, Dios, sus planes, ¿qué es lo que hemos dicho? Oh, profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables son tus caminos. Pero, mis hermanos, Dios es inmanente. Y Dios se preocupa de aquellos que formamos parte de esta obra. de tus debilidades, de tus situaciones, de tus angustias. Te redimió en Cristo para llevarte a esa obra y no te olvida en ella. Porque sabes que en esa obra, mis hermanos, antes les he dicho, debemos ver las angustias al fin, al final, a luz del final de esa historia. ¿Y cómo lo vemos, mis hermanos? ¿Saben cómo lo vemos? De la misma manera que lo vio Ana. Ana vio al Hijo de la redención en su vida. Y nosotros, mis hermanos, vemos al Hijo de la redención en nuestra vida. Porque esa historia nos lleva a Cristo. Y mis hermanos, el gran cambio en nuestra vida y en la historia empezó en una familia común. Una familia, mis hermanos, que nadie hubiese dado nada por ella. Con una mujer con la misma piedad que tenía la piedad de Ana. Y ahí nació el que cambiaría nuestra vida y el mundo, que es el Hijo de la redención, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos, la vida de Cristo es una muestra de que Él se preocupa por las necesidades de los suyos. Cuando los niños venían y los discípulos decían, no, no les dijo Dios, dejad que los niños vengan a mí. Se acercó a un Zaqueo en el árbol, Zaqueo, baja porque la salvación ha llegado a tu casa. Se acercó el leproso, si quieres puedes salvarme. Y Cristo le dijo, sí, quiero, sé limpio. A una mujer de flujo de sangre que nadie la hubiese tocado, tocó el manto y fue sanada. ¿No es la vida de Cristo una muestra, mis hermanos, de que su vida es una preocupación por la angustia de aquellos? Y la cruz, ¿qué es la cruz? Sino donde vemos el gran plan redentor de Dios cumplido al tiempo que Él nos redime de la angustia y la aflicción de nuestro pecado en la vida, por fe en Él, mis hermanos. ¿Saben? Puede ser, mis hermanos, que Dios no quiera cambiar la angustia en nuestra vida y permitirnos, mis hermanos, el aguijón en la carne para gloriarnos más en nuestras debilidades. Él es soberano. Dios puede, mis hermanos, cambiar nuestra angustia en la vida porque Él es soberano. Pero ¿saben qué? Miren al fin de la historia. Pongan su angustia en las aflicciones, mis hermanos, a la luz del fin de la historia en Cristo. Y miren cómo Pablo dijo que las aflicciones de este tiempo presente son nada, nada, comparadas con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Porque lo que sí sabemos es que llegará no un día, sino el día. El día, mis hermanos, que entonces la luz, mis hermanos, la veremos claramente. Y en ese día Dios enjuagará las lágrimas de los suyos. En ese día, mis hermanos, no habrá más muerte, no habrá más pecado, no habrá más dolor. En ese día nuestra angustia desaparecerá y entenderemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos el Hijo de nuestra redención, Cristo Jesús. Mis hermanos, miremos nuestra angustia personal, congregacional, a través de la cruz y la resurrección de Cristo, y confiemos que llegará el día que Él enjuagará nuestras lágrimas. Dios nos ayude a ello, mis hermanos.